Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, una y seis en las Islas Canarias. Buenas noches, estás en la noche y gracias por escuchar la cadena COPE. Una mujer británica, físicamente sana, ha pedido ser operada para perder facultades. Te lo contamos ahora.
Ahora en verano, pues lo típico y lo fundamental es incluir en nuestra dieta, pues además de agua, vitaminas, minerales y fibra, verduras, hortalizas, frutas de temporada o alimentos ricos en vitamina C. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace Julián Zomeño? Es ensaladas con todo tipo de cosas, lo que pille por la nevera, más atún o pollo. Eso por lo menos es lo que se suele hacer.
Lo que pillo por la nevera puede ser muy sano o puede ser, depende de lo que tenga.
Bueno,
¿no?
Pero es una ensalada. Las ensaladas...
Ensalada de salami, chorizo y panceta con atún y pollo.
Bueno, Julio. Bueno, pues eso por lo menos es lo que hace él. Y por ejemplo, Mario de Madrid dice: me atiborro gazpacho y el puré de puerros frío.
Bueno.
Dice: todo frío. Pues son las cosas que hacen habitualmente en verano, esos nuevos alimentos, esas comidas, esos platos que se hacen solo en verano. Y también te preguntamos, cuéntanos eso, y en tu tierra, ¿cuál es lo típico que se come en estas fechas? Cuéntanoslo. Tienes varias vías. Estamos en Facebook y en Twitter como La Noche de COPE. Nos puedes escribir un email a lanoche@cope.es para detallarnos esos platos tan ricos. O nos puedes llamar por teléfono, si lo prefieres, al 950-6006.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se llama Chloe Jennings White y tiene 58 años. Es una ciudadana británica, en principio una mujer sana, que se va a someter a una operación para quedarse parapléjica. Tal y como suena, la mujer padece una extraña enfermedad conocida como trastorno de identidad de la integridad corporal, donde ella no percibe una parte de su cuerpo como si fuera suya, cosa que es un caso extraño o realmente raro, pero que existe en la vida real. Para hablar de este caso y del trastorno de identidad de la integridad corporal, contamos esta noche con el doctor Jerónimo Saiz, que es jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid y catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Alcalá de Henares. Doctor Saiz, buenas noches.
Buenas noches.
Cuando preparábamos este programa, nos encontramos con esta situación, con esta historia de la mujer británica, y la verdad es que uno que en el mundo del periodismo ha visto muchas cosas, ha sido de las más sorprendentes, que una persona, por la razón que sea, que ahora usted las explicará, de estar sana, quiere quedarse parapléjica y va a ser sometida a una operación para ello.
Bueno, no sé si va a ser sometida, esa es su intención por lo menos,
sí.
Pero la verdad es que la cuestión plantea pues gravísimas cuestiones de orden ético e incluso legal, ¿no?
Uh-huh.
Porque, bueno, tal tipo de operaciones no se puede hacer, habría que ver que realmente eso es un beneficio para esta persona. Y bueno, ya hay casos precedentes en los que las intervenciones al final o no se han hecho o se han hecho fraudulentamente. En realidad son casos verdaderamente extraordinarios.
Sí, ¿qué es el trastorno de la identidad de la integridad corporal?
Bueno, como ser no es nada, porque es una propuesta que no ha sido admitida, digamos, por la comunidad científica y en concreto por la psiquiatría como un diagnóstico. Entonces son referencias, casos que se han ido publicando a lo largo de los años,
uh-huh.
Incluso históricamente hay alguno descrito, más en relación con el deseo de que le quiten a uno una extremidad, es lo normal, una amputación de una extremidad, pero también en otras ocasiones, pues como en esta, con el hecho de llegar a ser pues paralítico, de perder la vista o de perder el oído. Es una entidad que es discutida, que no se sabe si es de origen neurológico o psiquiátrico, y que desde luego es de una rareza enorme, no solo por su baja frecuencia, sino también por lo difícil que es entender una situación psicológica como esta.
Pero debemos entender, doctor, que las personas que presentan este síntoma tan extraño, es decir, por ejemplo, que a uno le amputen una pierna, a pesar de que esa pierna esté perfectamente sana, tiene que estar lógicamente en la cabeza de la persona, del paciente, ¿se siente molesto con que tenga una de sus habilidades, una de sus extremidades, la vista, el oído, qué sé yo, sano, no le incomoda?
Sí, un poco, digamos que la explicación es que vive en esa parte de su organismo, esa parte de su funcionalidad, como extraña, como indeseable, como algo que no es suyo propio y que lo quieren alejar de sí, extirparlo, y esto les produce ansiedad, depresión, frustración, y al contrario, cuando lo logran, pues se sienten, digamos, mejor.
Y desde el punto de vista psiquiátrico, en casos como estos, ¿un psiquiatra puede realizar una labor, no sé si la palabra estaría bien utilizada, de convencimiento para tratar de llevar por el buen camino a este paciente que realmente pues está dispuesto o pretende cometer lo que todos entenderíamos que sería una atrocidad, o no?
Pues es difícil, la verdad. Yo nunca he visto uno de estos casos. Sin embargo, estuve durante un tiempo en la Universidad de Columbia, en Nueva York, como profesor visitante en un año sabático, y hay un psiquiatra allí que, digamos, está especializado, y le vi presentar en sesiones clínicas varios casos que me dejaron bastante impactado, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en la mayoría de estos casos se encuentra una resistencia total para el tratamiento, y en cierta medida se parece, aunque no tiene nada que ver, con los trastornos de la identidad de género, con estas personas que nacen con la sensación de estar en un cuerpo del sexo equivocado y que desde el primer momento lo que quieren es cambiar ese cuerpo. Entonces no tiene sentido intentar tratarles para que sigan con el cuerpo que no quieren.
Por ahí va mi siguiente pregunta, porque cuando usted ha confesado que hay gente que, bueno, pues le gustaría quedarse ciega o quedarse sorda, o en este caso esta señora quedarse parapléjica o perder una pierna en algún otro caso, bueno, pues me recuerda, por lo menos me recuerda, ¿no?, a hombres que dicen sentirse a disgusto teniendo un pene, por ejemplo, ¿no?, o mujeres que se sienten a disgusto pues teniendo pecho. Supongo que, bueno, pues habrá grados, ¿no?, dentro de la obsesión,
bueno,
o de la...
Sí, lo recuerda, pero en realidad es otro problema diferente, ¿no?
Sí,
Es un poco, pues, el deseo de estar... Bueno, hay además otras historias en relación con esto, como, por ejemplo, un tema del que... por ejemplo, en el cine se ha hablado, que es el erotismo que puede rodear a los amputados, ¿no?, que tiene pues también su público, y, uh-huh, y que, bueno, no tampoco es exactamente lo mismo, pero a veces pues se mezclan unas cosas con otras.
Ya. Estaba acordándome también, cuando preparábamos el tema, de vez en cuando salen en las webs o en los periódicos, ¿no?, en los últimos años, gente que se ha cambiado los dientes y se ha puesto colmillos de Drácula, por decirlo así, ¿no?, o gente que tiene la necesidad imperiosa de tatuarse absolutamente todo el cuerpo sin que quede sin mácula ni un solo centímetro o un milímetro de su cuerpo. No sé si tiene algo que ver con esto, quiero decir, al final son, no sé si se pueden llamar obsesiones o son necesidades creadas por uno mismo en las que se ven obligados a querer cambiarse y ser algo radicalmente distinto, por lo menos desde el punto de vista físico, de lo que uno es.
Sí, la imagen, lo que es la imagen corporal, pues tiene muchas facetas, ¿no? Es la imagen pues que nos devuelve un espejo, es lo que percibimos de nuestro propio cuerpo, es lo que los demás aprecian de nuestro físico, y no hay duda que tiene una importancia enorme para la afirmación personal, para las relaciones sociales, y ya está, pues para un poco un proyecto de vida. Y además, en nuestra sociedad en particular, pues hay un evidente culto al físico, al cuerpo, a la imagen. Y entonces lo que sí se ve en todos estos casos, a mí lo que me llama la atención de lo que estábamos hablando en un principio,
¿sí?,
es cómo acaban en los medios de comunicación prácticamente todos. Quiero decir, lo que esta señora parece que ha puesto en este momento es un anuncio de a ver quién le paga la operación que necesita. Y más que eso, a ver quién se la puede hacer. Porque realmente sería bastante complicado. Entonces esto, claro, llama muchísimo la atención, puesto en los medios, porque es un hecho totalmente extraordinario, yo diría que aberrante, ¿no?
Hombre, los medios al final, que de todo hay, como en todas las profesiones, pero lo que tratamos es de sacar casos como estos a la luz, puesto que son casos que ocurren entre seres humanos. Quiere decir que no nos podemos abstraer a que una pequeñísima, aunque sea pequeñísima parte de la sociedad, pues tiene un problema, lo que yo entiendo que es un problema de este estilo. Pero yendo a lo que acaba de decir usted de quién es el médico que podría operar a esta señora, desde el punto de vista ético, deontológico, profesional como médico, ¿estaría bien que alguien, que algún médico capaz de poder hacer esta operación, accediera a darle gusto a esa señora?
Pues yo creo que no. Sinceramente es un debate de los más difíciles que se pueden plantear, sobre todo si esto se considera una enfermedad y si el tratamiento de la enfermedad se considera que es la cirugía. Pero la verdad es que a los médicos pues nos enseñan desde el principio que nuestra obligación es conservar lo que está sano, es otra idea, ¿no? Y la verdad que esto, pensar, por ejemplo, que se puede tener en una época de la vida y que luego se puede cambiar de idea, pensar que, por ejemplo, pues un joven de 20 años pues se corta una pierna y que luego a los 30 decide que no puede ser que tenga que llevar una prótesis toda su vida. Pues hombre, yo creo además que la discapacidad es un tema tan serio,
sí,
que bromear con ello de esta manera pues es casi inmoral, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, claro, en este caso, si uno lo analiza con los pocos datos que tenemos, el de esta señora, el de Chloe Jennings White, yo creo que ella da la sensación de que ella no estaría bromeando, sino que ella realmente tiene un trastorno o tiene un problema psiquiátrico importante,
sí,
¿no?
Evidentemente, sí.
En España se suelen dar casos que puedan asemejarse a este. ¿Tiene usted conocimiento de, quizás pues, no tan extremos, pero situaciones parecidas en las que los médicos se vean en la disyuntiva de tener que decir, pero bueno, es que esto no es lo que, como decía usted, lo que me han enseñado a mí, ¿no?
Sí, lo que se da, lo que sí es más frecuente y todos tenemos experiencia, son lo que se llaman trastornos facticios, en concreto un síndrome que lleva el nombre del barón de Munchausen, que son personas que simulan, pero no es la palabra adecuada, ¿no? Sino que se producen síntomas para tener la apariencia de estar enfermos, que en el último término pues también van buscando un poco recibir la atención de los demás, el cariño, y dentro de eso pues a veces puede haber automutilaciones o lesiones, pero de una entidad siempre bastante menor.
O sea que en ese caso serían los propios pacientes los que se lesionarían a sí mismos sin la intervención de un médico.
Sí, pero estos también se autolesionan, los del trastorno de identidad, la integridad corporal. Se autolesionan con la idea de que esas lesiones luego finalmente acaben en una amputación o en un... De hecho, pues es bastante frecuente ese hecho.
Ya. Bueno, pues hemos querido traer hoy al doctor Jerónimo Sainz, jefe del Servicio de Psiquiatría del Ramón y Cajal de Madrid y catedrático de psiquiatría también de la Universidad de Alcalá de Henares, para que nos cuente este caso que yo creo que se puede calificar como curioso, como extraño, pero desde luego con el que no hay que bromear y con el que, si lo ponemos encima de la mesa, es para descubrir que el ser humano pues también tiene estas cosas, sin querer denostar ni muchísimo menos a la paciente en concreto que ha salido de los medios de comunicación, sino presentar un caso en el que posiblemente pues la inmensísima mayoría de los que nos están escuchando estarían en contra de que esta mujer sana al menos físicamente, quedara parapléjica, pero que no ocurra un caso de estos en el mundo, no se puede hablar con ello. Por eso quiero agradecerle, doctor Saiz, que haya estado esta noche con nosotros en la noche.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Adiós.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Victoria Duque, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaud.
¿Qué tal estás?
Hombre, pues mira, llevo todo el día aquí, tata para arriba, tata para abajo, tata para todos lados.
Sí.
Sí.
Trata de aguantarlo.
Sí, y bueno, pues lo he conseguido.
¿Qué has
como
conseguido?
Siempre.
No me digas más. Le has quitado el fichaje al Barça y has incorporado al Tata Martino a la noche de COPE.
Bueno, casi, pero lo que sí tenemos esta noche es la primera exclusiva a un medio español del Tata Martino.
¿Hombre?
Como entrenador del Barcelona.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Quieres escucharlo?
Hombre, claro.
Pues sí, Lartown. Siempre al filo de la noticia. Hoy se sabía que el señor Tata Martino venía a ser el nuevo entrenador del Barcelona. Y el Tata Martino está aquí esta noche con nosotros. Ante todo, muchas gracias, Tata Martino, por concederme la primera entrevista en España.
Me gustan los que tienen categoría.
Gracias, gracias. ¿Cómo era el Tata Martino de jugador?
Yo era un típico jugador de aquella época, sí. ¿No? Jugaba bien, ¿sí? Y corría muy poco, sí.
Como yo, sí. ¿Qué le parece el Barcelona? ¿Le pone a usted entrenarlo?
Hay equipos que a uno le entran por los ojos, sí, por cómo juegan y por cómo son.
Sí.
Y hay otros que te gusta cómo juegan, pero te causan antipatía.
Claro.
Y esto es lo que pasa con Barcelona y Real Madrid.
Ah, ya empezamos.
Vos al Barcelona lo terminás queriendo. Sí. Cuando vos lo ve a Iniesta, claro, a Xavi, sí, lo escuchás hablar.
Hombre.
Y las cosas, cuando salen campeones, que cuentan esas anécdotas, sí, internas.
Las anécdotas son lo más importante.
Lo querés más todavía. No, sí, no te disgusta que siga,
claro,
ganando.
Claro, claro. Y Messi, ¿cómo ha visto usted a Messi? ¿Se ha encontrado con él ya? ¿Cómo lo ve a Messi?
Messi a mí me deslumbra tanto como juega como vive.
No me diga.
Por eso yo lo...
¿Se come bien en su casa?
Es decir, me produce un enorme respeto,
claro,
que el mejor jugador del mundo sea argentino. Porque,
hombre,
vive como... Es un crack, pero vive como uno más.
Como
vive,
sí,
como juega.
A la hora de pagar la hacienda igual, sí. Lo de Tata, ¿de dónde viene? Nos han dicho que tiene usted incluso una canción.
Tampoco tengo una respuesta para eso, porque esto viene de chico, de mi barrio.
Ya.
No me acuerdo por qué, ¿no? Y ahí empezamos, y tata, 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 y tata. Tal es así que a mi hijo le dicen Tato también.
Sí, pues sí, mire, para terminar, querido Tata Martino, los amigos de Radio Mitre de Argentina nos han pasado la primera grabación de usted cuando apenas era un bebito.
O sea, que te la ha colado, porque en realidad le llaman Tata por esto y él te dice, no sé, mi barrio comenzó, no se sabe cómo...
Sí, pero la grabación da...
O sea, que empezamos ya con medias verdades o con mentirillas.
Milongas. Aquí está el documento.
Sí.
Son las primeras palabras de el Tata.
Sí.
Se escucha perfectamente.
Perfectamente, además con acento de Rosario.
Sí. Además son dos hermanos, ¿eh?
Sí.
Tata y el hermano del Tata.
Te voy a decir una cosa, también es verdad que él se llama Gerardo, esto igual mucha gente todavía no lo sabe.
No, Tata.
Sí, no, pero quiero decir, le bautizaron como Gerardo y claro, cuando tienes esta edad, pues no puedes decir Gerardo, tienes que decir Tata, ¿no?
Tata. Sí.
¿Te ha costado mucho traerlo o no?
Bueno,
Tata,
yo, vamos a ver, no puedo desvelar aquí... ¿Cómo era aquello? Los fondos reservados, ¿no?
Las fuentes.
Sí, también.
Cibeles, Neptuno.
Sí, hacemos lo que podemos y aquí seguimos, ¿no?
Pues tendrán una envidia en Cataluña ahora mismo.
Sí.
Bueno, como no se dice en Cataluña, tampoco pasa nada. Lo harán suyo.
Sí.
¿Le damos permiso al que quiera para utilizarlo en algún medio?
¿El
todo
qué?
Esto? La entrevista en exclusiva. Ya una vez que la hemos emitido.
Vamos a ver, Lartown. Aquí todo el mundo copia, todo el mundo saca cosas.
Pero citando.
¿Como los toreros?
Exactamente, como los toreros.
Seguro.
Pues otra exclusiva más de Victoria Duque. Ahí está, a ver quién supera esto. Escucha a ver si reconoces estas voces.
Ese tipo de información no llega a mí en ningún momento, pero lo que tengo que decir, de verdad, yo no he estado en ningún centro.
Estratega de todas las ediciones, diríamos que el que más, el hombre que solo tenía una máxima.
Saludos, muy buenas noches, una semana más desde Madrid, donde sí, una de las noticias, mejor dicho, de las malas noticias.
Marco Macho, buenas noches.
Buenas noches, no sé si habéis averiguado quién son.
¿No?
Pues son Belén Esteban, Mercedes Milá, qué irónico eres.
Y no, Sara irónico Carbonero. No, es que yo...
Y Sara Carbonero, la
es que hay gente que no conozco.
Normal. Porque, o sea, hay mucha gente que dice que no los conoce, pero...
Que no es de mucha tele, ¿sabes lo que pasa? Que Víctor no es de mucha tele.
¿No? No. He sido, ya no.
Ya no. O sea, se ha quitado.
Se ha quitado. No, se ha quitado. Me quitas un día.
De todas formas, vamos a ver. Belén Esteban, Mercedes Milá, Sara Carbonero, ¿qué tienen en común más allá de que son tres mujeres?
El conejo.
Eso no, yo
el
no...
conejo, yo no, ¿tú no sabes que hizo una propaganda muy buena sobre comer carne de conejo? Que incluso la trajimos aquí, Belén Esteban.
Belén Esteban, sí. Bueno, Marco, prosigue.
A ver, Leo, lo que pasa es que están en la lista de los personajes televisivos más odiados.
No, no me digas.
Sí, sí, sí. Aunque te parezca increíble, aunque te parezca... Esta lista la ha hecho el diario El Mundo, que la hace todos los años.
Es ¿a quién te pregunta El Mundo?
¿Cómo? A la gente, claro. Ah, a la sociedad, gente, al pueblo. Claro, pregunta, sí. Le pregunta al pueblo.
¿Al pueblo soberano?
Claro. Ah, qué bien.
Claro, le pregunta...
A mí no me ha preguntado, ¿eh?
Porque no eres soberano.
Ya.
Hace un ranking, Victorio, de los 15 personajes más antipáticos. Y resulta que 7 de estos 15 trabajan en Telecinco.
Anda.
¿Cómo?
Sí, sí, sí.
Esto es un contubernio.
Y adivina quién.
Oye,
quién
ayer precisamente el jefe de Telecinco estaba, ¿sí?, en el otro periódico en El País.
Sí.
Claro, en la portada. A lo mejor por esto sacan esto.
No tengo ni idea.
Sí, sí, sí. Me está interesando.
Sigue ilustrándonos, Marcos.
El más odiado de la lista, bueno, en este caso la más, sí. ¿Quién es? Pues, ¿quién va a ser? Belén Esteban.
Ajá.
Con el 20% de los votos. Vale, es la más odiada y lleva ganando 2 años esta señora.
Ah, sí,
de la encuesta.
O sea que repites,
es favorita, es bicampeona.
Bicampeona, entonces, muy bien.
El segundo clasificado también es muy obvio, es el presentador Jorge Javier Vázquez.
Ajá.
Que al presentador Jorge Javier Vázquez le sigue también una grande, que es Isabel Pantoja.
Ah, sí, sobre todo para Hacienda.
Sí, por supuesto.
Por Hacienda es muy querida.
Sí.
Por supuesto, también la mayoría de los colaboradores de Sálvame ha logrado hacerse un hueco entre estos 15 elegidos.
¿Y más allá de la televisión?
Pues más allá de la televisión, la lista se completa con los actores oscarizados y pareja Javier Bardem.
Bueno, y que fueron ayer padre de,
sí,
del segundo niño.
Tuvieron ayer...
¿Niño o niña? ¿Qué fue?
Niña.
Yo
niña.
Sí, fue niña. Uh-huh. Y Penélope Cruz también, claro. Y de la Casa Real este año ha entrado con mucha fuerza. La Casa Real en esta lista de odiados, claro, ha entrado la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín, que yo creo que se van a convertir ya para el año que viene en favoritos. Y tampoco se salva de esta lista el torero Ortega Cano.
Vaya por Dios.
Ortega Cano, yo fíjate que no sé de Ortega Cano hace muchísimo tiempo.
Está
la gente lo sigue. No, claro. Pero quiero decir, tiene siempre líos, pues que si ha bebido cuando ha conducido y ha matado a una persona sin queriendo y tal, no sé qué. Y al final, hace tiempo que no oigo de él, que me llama la atención que la gente se siga acordando de Ortega Cano, Victorio.
Sí, porque son gente que... ¿A quién odias? Te ponen una lista.
Sí. Ah, te ponen la lista.
Claro, y tú dices, lo odia usted más, menos, a lo mejor. Sí, póngalo. Y ya, como te da igual.
Pero si estamos aquí tan a gustito, ¿no?
¿Tú, a ti no te han hecho una encuesta de esas nunca?
En la puñetera vida. Pero es que yo no soy soberano tampoco. Ya. Gracias, Marco.
Bueno, nos vamos con los oyentes. Te estamos preguntando cuál es el plato típico de verano, que es lo que haces habitualmente. Por ejemplo, Eneco nos escribe, dice, atún rojo o bonito a la plancha con piparras y ensalada de tomate.
Qué
de Igueldo.
Bueno.
Y dice otro.
De Igueldo, no, de Igueldo.
Del
monte Igueldo, en San Sebastián.
Sí, pues sí.
Igueldo, muy bonito.
Encima lo leo
bonito.
Mal. Y otro que nos dice, besugo a la brasa y su refrito de ajos.
Madre,
o sea,
mía.
Este es todo un cocinitas.
Oh. Esto no se hace en estas horas.
Oh. O, por ejemplo, en Twitter, FJ Gutiérrez Romera dice, un gazpachuelo.
A ver si lo digo bien. Gazpachuelo.
Él lo ha escrito como gazpachielo.
Bueno, eso es
con
porque gazpacho
con hielo,
con el iPhone,
exactamente.
No,
bueno, gazpacho con
gazpachielo,
hielo.
Gazpachielo.
Con gambitas rosada, ensaladilla de pimiento, un espeto de sardinas y unos chanquetitos y vinito de Conda.
Pues el espeto está muy bien, pero lo que nos debemos a nuestros oyentes es respeto. Como por ejemplo a María Dolores de Cádiz. María Dolores, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal estás?
Qué alegría.
Pues sí.
¿Qué tal estás?
¿Qué vamos a hacer? Mira, entretenida con vosotros.
Bueno, pues nos alegramos.
Usted sabe que la alegría viene de Cádiz, ¿no?
¿Eh?
Que la alegría viene de Cádiz siempre.
No lo sé, porque te voy a decir una cosa. Yo soy de Huelva.
Ah, también.
Como Victorio.
Sí, como yo.
Así que...
¿Qué parte de Huelva?
Pues mira...
¿De la misma Huelva?
de Aroche.
Hombre, Aroche, yo soy de muy cerquita de Zufre.
Ya, ya, pues de Aroche soy yo.
Bueno, pues aquí estáis, casi paisanos. O casi paisanos, pero casi con vecinos, vamos.
Y está cerca de la frontera ya.
María Dolores, yo estoy segura que tú te manejas bien en la cocina y que viviendo en, habiendo vivido en Huelva y ahora en Cádiz, en verano tienes que cocinar cosas fresquitas, cosas
pues
apetecibles.
Mira, atención. Mira, en verano ya sabes que se necesitan muchas vitaminas.
Sí, señora.
Ojo,
y con estas
ojo.
Calores que tenemos nosotros, que sudamos porque hace un calor horroroso por aquí.
La humedad.
Yo me hago, mira, mi gazpacho.
Ahí.
Ese no me falta.
Ahí.
Pero yo, además de todas las verduras correspondientes,
¿sí?,
le pongo manzana y zanahoria.
Hombre,
muy bien.
Hombre, hombre.
Mira, y cuando tú estás sudando, que estás flojita, flojita,
sí,
y tú abres esa nevera.
Ole.
Y te pones un vaso de gazpacho.
Ahí.
Con tu zanahoria, bien molito, todo bien molido, ¿sabes? Mira, te entran unas calores.
Y luego la correspondiente siesta.
Ah, y luego, siesta lo que haga falta, ¿me entiendes?
Claro.
Porque claro, ya vamos a dejarlo ahí.
Oye, María Dolores, el gazpacho te gusta mucho, y además con esas variedades, con esa variante que has dicho de zanahoria y manzana. ¿Pero también practicas el salmorejo o no?
Muy poco.
¿Poco?
Poco, poco. No me hace mucha gracia el salmorejo, fíjate.
Bueno.
¿Y sabes por qué te digo? Porque lleva mucho pan.
Ya.
Ya el salmorejo lleva
Es como comerte un bocata oculto de gazpacho, ¿no?
Sí, y es que el salmorejo o le pones todos sus ingredientes, su huevo duro,
sí,
su jamoncito,
sí,
su pan, porque si no, no está bueno.
Claro. Pues anda que no tenéis jamón bueno en Huelva.
Esos son demasiadas
hombre
calorías. Y nosotros lo que necesitamos son vitaminas.
Efectivamente, te doy toda la razón, María Dolores. Muchísimas gracias.
Venga.
Un beso.
Venga,
buenas
noches.
Viva Huelva, viva Huelva.
Pues si quieres llamarnos como María Dolores, lo puedes hacer en el 950-6006. Nos puedes escribir también tu receta y tu plato de verano en el email lanoche@cope.es o lo puedes hacer también en las redes sociales, que estamos ahí como La Noche de Cope.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
También en cope.es.
COPE. Estar informado.
Proceden de América, de Asia y de África, y más de 300 tortugas conviven en el Jardín Botánico de la Estación de Trenes de Atocha. Muchas familias, entre ellas la mía, pues nos hemos acercado alguna vez con los niños a ver estas tortugas como están poblando un pequeño estanque allí. La verdad es que cada vez son más numerosas y lo que al principio era un espectáculo gratificante y un espectáculo sobre todo novedoso para los más pequeños se está convirtiendo casi casi en una plaga. Algunos deciden cuando crecen las tortugas deshacerse de estos animales sin calibrar los peligros que para la biodiversidad pueden conllevar este abandono. Algunas de estas tortugas están en la lista de especies protegidas en España, además, por lo que son entregadas al Grupo de Rehabilitación de Fauna Autóctona y su Hábitat, conocido como GREFA, y es que el Grupo GREFA recoge una media anual de unas 50 tortugas de las especies autóctonas. Para hablar de ello tenemos a Fernando Garcés, que es secretario general de GREFA y que lleva más de 30 años trabajando en fauna autóctona y su hábitat. Fernando, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero al principio era muy curioso, llamaba mucho la atención a los más pequeños y lo que estaba ocurriendo en la estación de Atocha, en la estación de Renfe, era pues un espectáculo, pero ya es que casi no hay sitio para que entre una tortuga más, amén de los peligros que eso pueda conllevar.
Bueno, efectivamente, el problema es una saturación, unas densidades altísimas de ejemplares de tortugas de Florida, de las traquemis, de las subespecies, diferentes especies y subespecies de traquemis, que están ahí en unas densidades que, bueno, que yo creo que superan también, es verdad, lo que se debe tener. De hecho, bueno, se ha planteado en muchos casos pues hacer una retirada de ejemplares para intentar reubicarlos o localizarlos en otros lugares, pero sobre todo alejarlos de la posibilidad de que se lleven a los ríos o se liberen por los particulares en los ríos y en los lagos, que es donde le ocasionan verdaderos problemas.
Porque dentro de todas las tortugas las hay, por decirlo de alguna forma, muy pequeñitas, medianas y algo más grandes, si bien no hay tortugas enormes de las que podemos ver en los documentales. ¿Qué tipo de tortugas y qué tipo de procedencia tienen las que hay en el estanque del botánico de Renfe, de Atocha?
pues tenemos, ahí puede haber como 4 o 5 especies o subespecies diferentes de lo que digo, las tortugas de Florida. Son todas, casi todas procedentes de Norteamérica, de la zona de Florida, y ahí pues se llaman la de oreja roja, la de oreja amarilla, la crestada. O sea, son subespecies, son varias especies que están en esos hábitats neotropicales, subtropicales de Norteamérica, y que tienen una área de distribución también muy amplia, que llegan casi hasta el norte de América, hasta la frontera con Canadá, y llegan hasta el Golfo de México. O sea, uh-huh, que realmente son especies que tienen una amplia distribución territorial. Y entonces aquí lo que nos podemos encontrar con 4 o 5 especies diferentes, y entre ellas, bueno, también, desgraciadamente, pues también nos encontramos de vez en cuando las tortugas autóctonas. Lo que ocurre que en este caso, las autóctonas, pues las personas que llevan los estanques, las capturan o las recapturan y nos las entregan, que es un poco el trabajo y la relación que tenemos nosotros con el ADIP.
¿Qué peligro existe el que estén las tortugas autóctonas mezcladas con estas 4 variedades?
Peligros en la zona que ya no hay. El problema es un problema ecológico cuando todas estas tortugas de Florida, las tortugas exóticas, se liberan en nuestros ríos, en nuestros lagos, en nuestros embalses. Entonces ahí sí se produce una competencia con nuestras especies autóctonas. Son especies normalmente mucho más voraces, más grandes, de más tamaño, que ocupan las mejores zonas de alimentación, los mejores nichos dentro de los ríos, y entonces lo que se produce es que desplazan a nuestras especies autóctonas, y eso conlleva pues realmente una pérdida de un patrimonio natural, que es el que nosotros estamos intentando corregir con alguno de los proyectos, y que se están haciendo también otros proyectos, como es intentar capturar todas estas especies exóticas que están en nuestros ríos y en nuestros lagos. La Comunidad Valenciana llevan miles de tortugas capturadas del medio natural para impedir que desaparezcan las especies autóctonas. En Madrid la Asociación Herpetológica también ha empezado un proyecto de captura mediante un sistema de nazas y de trampas de todas estas especies exóticas. Es decir, que lo que realmente el hecho es un poco el de siempre, es decir, cuando uno se encapricha de una tortuguita que ve una pajarería, una tienda de animales, sí, al final eso es un problema que se convierte en un... Y dentro de ese problema, pues el menor problema es que termine en la estación de Atocha. El problema grave es cuando esa tortuga, ya cuando tiene un tamaño grande, termine en un río, en un lago de nuestros, y afectando a nuestros ecosistemas naturales.
Ya, ¿qué facilidad tienen las tortugas en general para reproducirse?
Pues mira, hace unos años se discutía la reproducción de estas especies en las zonas continentales, las zonas del interior. En la Comunidad Valenciana y en las zonas del litoral ya se constató la reproducción hace muchísimo tiempo, dado que ellas necesitan una mayor humedad relativa al aire para reproducirse. Sin embargo, ya desde hace ya casi 5 años se constató que también en la zona de interior se está reproduciendo. Entonces ya realmente no era el problema de tener unos ejemplares adultos, sino ahora ya tenemos unos ejemplares adultos reproductores, y ahora ya sí que estamos hablando de un problema, lo que se está llamando las especies invasoras, que pues bueno, que todo el mundo conocerá, como las cotorras, sí, la cotorra de Coma, la Kramer, la cotorra argentina, especies el cangrejo de río americano, que ya llega un momento que se convierte en una especie que desplaza todas las especies autóctonas, y en un problema que en muchos casos, o en muchas especies, pues es un problema real que afecta...
Sí, casi de plaga, ¿no?
Que son plagas, efectivamente, son problemas, porque normalmente esos animales no tienen depredadores naturales, no tienen determinadas patologías que pueden mermar determinadas poblaciones, o que puede reducir y que puede equilibrar los tamaños de las poblaciones. Entonces, bueno, pues son animales que no están ahí, y entonces, pues bueno, son un verdadero problema.
Ya, entendido. Por último, tanto las tortugas de fuera como las autóctonas se alimentan más o menos de lo mismo. ¿Cuál es la alimentación de esas tortugas?
Pues muchas tienen... Realmente estas tortugas que traen de fuera son muchísimo más carnívoras, que eso es otro problema, que afecta también a toda la herpetofauna, a los anfibios, porque se comen muchos renacuajes o renacuajos de anfibios o alevines de pecillos, y ese sí que es otro problema y una diferencia significativa entre las especies autóctonas nuestras. Tanto el galápago europeo como el galápago leproso, que son las dos especies que tenemos, son mucho más herbívoras o mucho más carroñeras, de animales que se mueren, y en un momento dado, pues ese pez que se ha muerto en un lago, en un embalse o en un río, pues actúan un poco como limpiadores también. Y pero se alimentan básicamente de insectos también, pero sobre todo de vegetación. Entonces, bueno, pues básicamente las exóticas, pues realmente como todo lo que vive fuera, pues viene arrasando de alguna manera.
Ya.
De todas formas, yo quería comentarte también que si es posible también establecer esa relación, que esto sirva un poco también, un poco como llamada de atención, es decir, que nos demos a conocer que tenemos dos especies fantásticas de nuestras tortugas de agua, que es como se llaman los Galápagos, que son el Galápago leproso y el Galápago europeo. Y en concreto el Galápago europeo es una especie que está muy amenazado. Por un ejemplo, es el reptil más amenazado de la Comunidad de Madrid, con lo cual realmente todo lo que se hace de soltar animales exóticos, tortugas exóticas, lo que está es deteriorando mucho las escasas poblaciones, que estamos hablando de poblaciones prácticamente mínimas, o sea, muy pocos efectivos poblacionales. Y por eso también es verdad que también, bueno, afortunadamente, pues bueno, hay iniciativas como la que estamos haciendo nosotros, que es la de la reproducción en cautividad del Galápago europeo. Por cierto, un proyecto que no está contando con la colaboración ni de las instituciones ni de las entidades que se debe hacer cargo de velar por la conservación de nuestra biodiversidad, y que, bueno, está dando muchos resultados. Cada año más de 50 crías de este galápago se reproducen en cautividad, y estamos iniciando un proyecto que esperamos que intente de alguna forma paliar el estado lamentable de las poblaciones del galápago europeo.
Pues dicho queda, ya hemos aprendido algo más de tortugas con Fernando Garcés, que es secretario general de GREFA y que lleva más de 30 años trabajando en fauna autóctona y su hábitat. Fernando, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso Yo sé quién es. Leeremos carta nueva que contiene la pista para adivinar el personaje que se esconde detrás de la misma. Si sabes de quién se trata, nos puedes llamar al teléfono de siempre, al del programa, al gratuito, al 950-6006. Dos y 44, 1:44 en las Islas Canarias, y ya tengo sentado a mi lado, bueno, a una prudencial distancia, como mandan los cánones, a Ricardo Ruiz de la Serna, para que nos abra su mapabundi. Ricardo, buenas noches.
Buenas noches, Lartown. Se va a creer aquí la gente que estoy sentado en tus rodillas.
No, lo que pasa, digo lo de la prudencial distancia porque no nos podemos sustraer del calor veraniego. Entonces, si estuviéramos más pegados, pues
estaríamos bailando un tango.
Efectivamente,
claro.
Efectivamente.
Ya tenemos que hablar del
¿por
del
dónde tango abrimos hoy el mapabundi?
Bueno, esta noche vamos a hablar del Chongchongang.
¿Ah?
Del Chongchongang. He tenido que trabajar mucho para aprender a pronunciar esto en coreano, porque es el nombre del barco, no es lo que ustedes se piensan. El Chongchongang es el barco norcoreano que ha sido aprendido, por favor, con H intercalada, en aguas panameñas, bien, con un cargamento poco piadoso.
¿Procedente de dónde?
Porque, no, es muy interesante, esta es una de las preguntas. En principio procedente de Cuba. Pero el desafío que tenemos ante nosotros es resumir a la vez dos historias de actualidad, las dos muy interesantes. Por una parte es cuál es la historia de este barco, y por otro lado, cuál es la historia del lugar donde el barco ha sido aprendido, que no es nada casual. Y es que Panamá es probablemente uno de los lugares más interesantes de toda Hispanoamérica. Sabes que en Panamá fue donde por primera vez los españoles fundaron en el continente americano,
sí, señor,
en las islas, una ciudad. La ciudad de Santa María de la Antigua del Darién, que fundó Vasco Núñez de Balboa.
Ustedes se han cumplido 500 años, si no me equivoco, porque se acaba de hacer un viaje, entrevistamos a los periodistas, escritores, fotógrafos, artistas que han viajado.
Y además, fíjate tú, Lartown, que mucha gente se cree que Núñez de Balboa es una estación de metro, y no. Es un personaje fundamental en la historia de América que tuvo un título que le deberíamos dar a muchos políticos españoles, que es el título de adelantado. Claro, los reyes de España, entre los muchos títulos que te podían dar para ir a la conquista de América,
sí,
estaba el de adelantado, que era quien se adelantaba a descubrir nuevas tierras, y a Vasco Núñez de Balboa, que a pesar de su nombre no era vasco,
no,
era de Jerez de los Caballeros, pues digo que a Vasco Núñez de Balboa le le correspondió el gran honor, la gran suerte, de ser el primero que avistó el Océano Pacífico, el que llamó el Mar del Sur, ¿no? Bueno, pues en Panamá, que es uno de los países, como digo, más interesantes de Hispanoamérica, donde se hablan nada menos que 7 lenguas.
¿Siete?
7 lenguas indígenas, además del español, que es la lengua oficial, de acuerdo con la Constitución panameña, que es junto con
y gran influencia también del inglés, ¿no?
Sí, sí, a ver. El dólar, de hecho, es una moneda de uso corriente, sí. Pero decía que junto con el español están estas lenguas indígenas y que además es uno de los países de Hispanoamérica más seguros, junto con Costa Rica.
Ajá.
Es un país que tiene una tasa de delincuencia prácticamente inexistente. Es cierto que hay otro tipo de delincuencia, hay una delincuencia de cuello blanco, y hay este tipo de irregularidades, ilegalidades internacionales como la que nos ocupa del Chonchongang, que es un barco que inicialmente llevaba nada menos que la friolera de 24.000 toneladas de azúcar, que hay que ver, claro, cómo se transportan 24.000 toneladas de azúcar, porque yo conozco vascos que no las pueden cargar.
No, hay alguno que no.
Hay alguno que no, pero son todos de San Sebastián, ¿verdad? Sí. Entonces digo que llevaban 24.000 toneladas de azúcar, y cuál sería la sorpresa, o no tan sorpresa, ahora vamos a hablar un poco de esto, de los aduaneros panameños cuando fueron a registrar el cargamento del buque y se encontraron con que iban 2 MiG-21 bis. El MiG-21 bis es una versión posterior del MiG-21 soviético.
Sí.
9 piezas de artillería antiaérea, cohetes y varias partes más de aeronaves, varios fuselajes.
Y no precisamente hechos en azúcar.
No eran solamente no hechos en azúcar ni miga de pan, sino que además los aviones habían estado cargados con combustible, lo cual es un indicio de que han estado en uso hasta muy recientemente.
Uh-huh.
Claro, cuando se encuentran aquello, lo primero que se plantea uno es, bueno, ¿y cómo se enteraron las autoridades panameñas de que estaba en el barco? Hay que pensar que el Canal de Panamá registra un tránsito de buques diario que hace prácticamente imposible identificar y registrar exhaustivamente todos los buques. Entonces, lo primero que uno tiene que sospechar, enlazando con el mapa mundi de la semana pasada, es que aquí detrás tenemos una historia fantástica de espías.
Claro.
Claro, y de servicios de inteligencia, porque allí tuvo que haber alguien en el puerto cubano, o tuvo que haber alguien en el cielo escrutando que se movía por las aguas, que dijo, oye, cuidado, porque en ese barco va un cargamento que no es nada piadoso. Y no es nada piadoso porque desde el año 2006... Corea del Norte tiene prohibido exportar e importar armamento.
Embargo.
Claro, de tal manera, pero con un matiz. Aquí hay dos embargos. Hay un embargo que es el embargo estadounidense impuesto a Cuba, que es un embargo que data del ascenso de la Revolución Cubana. Es decir, es un embargo que tiene años. Y por otro lado, el embargo sobre Corea del Norte, que es un embargo que data del año 2006, avalado por Naciones Unidas, más que avalado, acordado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que impide exportar e importar armamento de o hacia Corea del Norte. De tal manera que habría dos incumplimientos, uno de la legislación norteamericana, que a pesar de que no tienen competencia, los estadounidenses le aplican a todo el mundo, es decir, salvo algunas contadas excepciones que la propia ley estadounidense establece, tanto en la ley Helms-Burton como en la Torricelli, el embargo a Cuba implica sanciones para todos aquellos que lo quebranten, a pesar de que no sean empresas estadounidenses ni empresas propiedad de estadounidenses, ¿no? Por otro lado, está el embargo a Corea del Norte. Claro, la versión de las autoridades cubanas inicialmente ha sido que se trata de armamento obsoleto. Lo que pasa es que esto del armamento obsoleto hay que ponerlo entre comillas. Primero porque el armamento no es tanto si es obsoleto o no, es si funciona o no funciona. Es decir, en el año 2006, por ejemplo, en la Segunda Guerra del Líbano, Hezbollah utilizó armamento que era realmente antiguo. Utilizaron cohetes Katyusha.
Sí.
Es cierto que una versión actualizada de los cohetes Katyusha, pero el modelo inicial de los cohetes Katyusha datan de la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos le llamaban el órgano de Stalin y fue uno de las armas estratégicas, mejor dicho, tácticas en combate, pero quiero decir a largo plazo,
sí, sí,
que condicionaron la estrategia soviética de defensa, que impidieron el avance de los nazis, por ejemplo, sobre Moscú. Entonces, claro, esto del armamento obsoleto hay que poner unas comillas porque puede ser armamento letal a pesar de que sea antiguo. La segunda cuestión es que te dicen, no, es que se enviaba a Corea del Norte para reparar. Sin embargo, las autoridades panameñas han visto que los MiG, por ejemplo, están en buen estado. Es decir, que es verdad que puedan necesitar ciertas reparaciones.
Chapa y pintura.
Sí, pero que en principio han estado en uso. Luego hay un segundo elemento, que es la versión de las autoridades coreanas sobre el estatuto de la tripulación. Como hemos dicho, Panamá es un país que pertenece al concierto de las naciones, es un país, por ejemplo, signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, uh-huh. Es decir, es un Estado de Derecho, y lo primero que se plantean en Panamá es qué pasa con esta tripulación. Porque, claro, la tripulación coreana, somos la tripulación del Chonchongang, nunca me cansaré de decirlo, y tienen un largo periodo para estar en Panamá. Entonces, claro, estas personas han cometido una ilegalidad. Hombre, pues la marinería en principio, ¿no? Porque la marinería es que podía incluso ignorar el cargamento claro. que llevaban. Claro. Sin embargo, ha habido una ilegalidad de acuerdo con la ley panameña y de acuerdo con la ley internacional porque no se ha declarado toda la mercancía que iba en el buque y, por lo tanto, el buque está parado. Corea del Norte ha exigido inmediatamente que sus marineros sean puestos en libertad. Hay un problema diplomático importante. Panamá lo ha sometido. Esto es una cosa que habitualmente hacen los países de Hispanoamérica. Esto es interesante contarlo. Panamá ha sometido la cuestión al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas uh-huh. y el Consejo de Seguridad ha enviado inspectores a Panamá que van a llegar en los primeros días de agosto. Digo que es muy habitual que países de Hispanoamérica sometan sus controversias al arbitraje o a la consideración de Naciones Unidas.
Lo cual tiene una lectura positiva y también una de lavarse las manos.
Hombre, tiene las dos. Lo que pasa es que es interesante porque es cierto que en el ámbito del derecho internacional los países de la América Española han sido ejemplo en muchas formas de resolución de controversias. Yo suelo contar un ejemplo que es muy desconocido. Cuando en Nicaragua, en territorio nicaragüense, una vez ha triunfado la revolución sandinista y Daniel Ortega está en el poder, se organiza una contraguerrilla, sí. o una guerrilla contra la guerrilla, que fue la llamada contra. Bueno, Nicaragua demanda a los Estados Unidos ante el Tribunal Internacional de Justicia, uh-huh. que tiene su sede, aunque no hay que confundirlo con la Corte Penal Internacional ni con los otros tribunales, pero tiene su sede en La Haya, ¿no? Y gana. Y Nicaragua obtiene una sentencia condenatoria de los Estados Unidos, que luego no sirvió para demasiado, porque una de las características de este tribunal es que no tiene cómo forzar a los estados claro. a cumplir las sentencias.
Entre otras cosas, porque aquella contra, olía a financiación por parte de Estados Unidos
dio lugar al famoso escándalo Irán contra sí, sí. con un personaje del que algún día hablaremos, que era el comandante sí. Oliver North, sí, sí. un personaje de estos... Un día tenemos que hacer...
De película.
Vamos a transformar el Mapamundi en el Freaks Hall of Fame. Y vamos a llenar esto de todos los personajes de los que hay que contar las historias.
Oye, pues te lanzo el guante para la temporada que viene.
Porque son personajes increíbles. Mira, el tema de la financiación de este tipo de operaciones, ¿no?
Sí.
implica, por una parte, el apoyo de estados. Es decir, cuando tú quieres meter armamento y llevar otro al territorio de otro estado, eso se hace con el control de las autoridades del estado que deposita el armamento. Uh-huh. Pero generalmente los estados recurren a terceros de tal manera que se dé una condición que se suele llamar, con una palabra inglesa, deniability, que el estado pueda negar su responsabilidad. De tal manera que si finalmente los inspectores de Naciones Unidas llegan y ven qué es lo que ocurre con el barco y ven cuál es el estado de ese armamento, siempre habrá un tercero que permita que tanto las autoridades cubanas puedan decir, ah, pues esto se hizo sin nuestro conocimiento, sin nuestro consentimiento, o lo hicieron mal porque tenían que haber transportado otra cosa, como por parte de las autoridades norcoreanas decir, ah, pues no sabíamos lo que nos estaban mandando. Es cierto que el cargamento ha sido interceptado desde Cuba, camino de Corea del Norte, cuando pretendía cruzar el canal de Panamá y ganar el Océano Pacífico. Con lo cual, el sentido de la operación está muy claro. Es cierto también que las autoridades panameñas están en colaboración y con las autoridades estadounidenses y en especial con los servicios no solo de inteligencia estadounidense sino en general con la comunidad de inteligencia
sí.
porque no hay que olvidar que este buque pasa por aguas internacionales
claro.
¿no? Luego hay otro elemento interesante y es que el presidente de Panamá ha estado informando en tiempo real de lo que ocurría a través de su Twitter. Claro, que es una forma muy interesante y es un ejercicio de transparencia de decir, oiga, mire lo que nos hemos encontrado. Cualquiera puede seguir el Twitter del presidente de Panamá, el señor Ricardo Martinelli, que le informará puntualmente de cuál es la evolución y de qué es lo que está ocurriendo con el barco.
Bueno.
Claro, porque hay que tener en cuenta que este tipo de operaciones, hombre, a nosotros nos resultan un poco chuscas, salvo cuando viene algún submarino como el Tireless, ¿no?
Sí.
al campo de Gibraltar, y viene a Gibraltar y llena allí la bahía de Cádiz y la zona de la línea y tal, la pone toda perdida, ¿no? Pero este tipo de cosas, en lugares como el Canal de Suez, como el Canal de Panamá, como el Estrecho del Bósforo, ocurren. ocurren. Estamos acostumbrados a verlo en las películas,
sí, claro.
Pero ocurre en realidad, porque es cierto que existe todo un mercado negro. Yo no olvidaré nunca uno de los personajes más frikis que he conocido, que pretendía vender una cabeza nuclear que decía que había robado en un país de la antigua Unión Soviética, ¿no? Por supuesto, todo era mentira, era un perfecto estafador. Pero este era un tipo que iba contactando con distintas personas que podían tener interés en comprar. Yo lo conocí muchos años después de que esto ocurriera, ¿no? Pero este tipo de personajes, el tráfico de material nuclear, el tráfico de armamento, la ruptura o la infracción de las normas internacionales. Un día hablaremos del tráfico ilegal de petróleo.
Sí.
Por ejemplo, existen sanciones contra Irán y hay todo un tráfico ilegal de países, pero sí de operadores, de piratas que se dedican a traficar internacionalmente con petróleo. Ahí está el famoso programa Petróleo por Alimentos de Irak,
sí,
que además dio lugar a que los nombres de muchos políticos europeos salieran retratados como perceptores de dinero de Saddam Hussein. Y en este caso tenemos un lugar como Panamá, que parece que se presta, ¿no? Porque los lugares con puerto, y el puerto de Panamá es uno de los que tiene mayor tráfico marítimo de todo el planeta, ¿no? Le ocurre una cosa parecida a la que le pasa a Suez, a lo que le pasa a Rotterdam en Europa, a lo que le pasa a Vigo y a Algeciras, dos ciudades con unas personalidades. Yo soy un enamorado de Vigo, pero desde luego soy un enamorado de Algeciras. Una ciudad, parece que las ciudades con puerto son ciudades especialmente propicias para la aventura.
Lo son.
Uno tiene siempre esa sensación de que efectivamente en cualquier barco puede haber cualquier cosa. Luego resulta que no. O sea, luego resulta que uno habla con los agentes aduaneros.
Pero el rato que has pasado.
Y con las personas. No. A ver, hay una cosa que es verdad. Normalmente el tráfico marítimo, y hay que recordar que la mayor parte del comercio mundial se mueve por mar, normalmente el tráfico marítimo es un tráfico carente del glamour que a veces el cine le pone, ¿no? La mayor parte de los buques que transportan grandes containers de mercancía llevan mercancía sin mayor interés. Pero claro, de vez en cuando tienes ocasión de hablar, de charlar con una persona del servicio de vigilancia aduanera o con alguna de las personas que se dedican a inspeccionar los containers, claro, y te cuentan cosas asombrosas, ¿no? Te cuentan pues desde cargamentos terribles, por ejemplo, de seres humanos, que hacen los viajes como carga en manos de traficantes de seres humanos, ¿no? Tienes desde eso hasta piezas arqueológicas robadas, material biológico, armamento, como ha sido este caso. Además, es curioso, las autoridades panameñas descubren el armamento cuando están descargando, el buque transporta 240.000 toneladas de azúcar, y cuando llevan descargadas 10.000, descubren el armamento. No, claro, uno se plantea, mucho azúcar me parece que está, ¿no? Claro, esto es un exceso, ¿no? Esto dicen, oye, esto para la operación bikini no, para la operación bikini no toca. Yo creo que nos tenemos que ir a hacer un mapamundi a Panamá. Y entonces hablar otro día de un personaje completamente imposible, que era Noriega. Noriega, que propició la invasión.
El general Noriega, que propició la invasión de Panamá
y se refugió nada menos que en la Santa Sede, ya que no sabes quién intervino en la negociación para ver qué pasaba con Noriega cuando los estadounidenses invadieron Panamá y Noriega se refugió en la Santa Sede.
No tengo ni idea.
Un señor que se llamaba Bergoglio.
Ah, sí, Jorge Bergoglio.
La experiencia. Muy,
pues muy bien, cerramos aquí el Mapamundi con la polémica panameña. Ricardo, muchas gracias.
Buenas noches.